Faltan 20 minutos para las 10 de la mañana, pocos minutos para tantos temas, y en este caso uno tan profundo. Dejan picando la pelota todo el tiempo. No se puede así, porque me dejan con el entusiasmo de seguir adelante con el primer asunto. Sin embargo, hay otro que nos ocupa, nos preocupa a todos. Estuvo la señora directora general de secundaria hace algunos minutos, la profesora Celsa Puente. Vayamos a escuchar apenas un tramo de la entrevista realizada hoy en la mañana. Fue más allá, Bango, dijo... La llave de si la elección de horas es por un año o dos la tiene el sindicato. Y allí, ¿sabe qué le agrego, Celsa? Cierta percepción de algunos sectores de la opinión pública sobre fisuras en la autoridad de la secundaria.
Bueno, en absoluto, porque cuando uno habla de una comisión bipartita, no es una comisión unipartita. Y creo que en esto hay que ser muy claros. Y yo también le pediría a los colegas suyos y a la gente en general... que recurran a la página web de secundaria, donde tienen el acta, escaneada el acta real que se firmó en el Ministerio de Trabajo, además de una aclaración que el propio Consejo hace. No hay fisuras en la autoridad de secundaria. Secundaria tiene un objetivo muy claro, que es acompañado por la mayoría de los docentes. Mire, yo ayer me enteré que está circulando una carta en una de esas páginas, que creo que es change.org, uh-huh, que en 24 horas tuvo más de 600 firmas para ir a una elección por más tiempo. Es decir, que la gente también está usando otros mecanismos para poder mostrar que estamos convencidos de que es necesario que los liceos cuenten con un plantel docente estable.
Hubo de las verdes y de las maduras en cuanto a los mensajes de la audiencia. Por ejemplo, un oyente se preguntaba, ¿cuándo vamos a discutir sobre metodologías, sobre sistemas, sobre tiempo completo, es decir, sobre reforma educativa? Porque ya sabemos que los gobiernos de izquierda nos pagan sueldos indignantes, dice un oyente. Otro, en este caso otra, mis respetos y apoyo desde el llano. Soy docente, hace más de 32 años, voté en blanco. No me siento representada por estas personas propuestas. Queda mucho por hacer, es verdad, pero se hace. Y se trabaja dejando lo mejor de nosotros. En este liceo el 90% vuelve a trabajar todos los años, dice esta oyente, directora además de un liceo. Abro este tramo ya con pocos minutos, o sea, pido intervenciones breves, si es posible, con Conrado Hughes.
No, yo creo que celebro... los planteos que hace la señora Celsa Puente. Me parece que de todas maneras fueron infelices sus declaraciones del día de anteayer y parte en tándem con la ministra Marita Muñoz, en el sentido de que ganábamos todos gracias al acuerdo. Yo les aclaro que intenté leer el acta al que nos remitía y no la pude desarmar porque está cipiada y en un formato ODT que mi iPad no logró desentrañar. Le recomendaría,
a mí me pasó lo mismo,
le recomendaría usar algún estándar un poco más conocido. Pero bueno, dos cosas quiero destacar de los comentarios de la profesora. En primer lugar, que pintó un panorama, digamos, benevolente, pero dolido de la actitud de los dirigentes sindicales. Eso lo podemos intuir todos con solo ver todas las acciones que provoca cada decisión que toma el Consejo de Enseñanza Secundaria. Automáticamente, 5 minutos después, miramos los informativos y está este muchacho Olivera Wango diciendo exactamente lo contrario y que le van a pasar por arriba, y además arrogándose la facultad de tomar la decisión. Eso es realmente muy calentante, decir, no, la autoridad, el que va a decidir esto somos nosotros, la llave la tenemos nosotros. Bueno, pero me pareció formidable la contribución con datos que hizo sobre el resultado, porque a mí me angustiaba pensar que, dado que es un gremio que tiene 18.000 o 17.000 y tantos integrantes, el gremio docente, que todos estuvieran siguiendo a estos anormales. Digo, me parecía muy penoso porque me deja o me dejaba la angustia de que no tuviéramos, digamos, manera de arreglar esto para adelante. Sin embargo, nos invitó a que entráramos a la Corte Electoral y viéramos el resultado de las elecciones de las asambleas técnicas docentes. Digamos que es un voto libre. ¿Qué se constató allí? Punto uno, solo votó en todo el país uno de cada tres docentes. Quiere decir, de 17.000 votaron 5, pero vamos a hacer los números fácil. Uno de cada tres votó, dos de cada tres votaron con los pies. Ni pienso ir a votar a las asambleas técnico-docentes, que son un instituto creado por la maldita ley de enseñanza del gobierno, del primer gobierno de Tabaré. Segunda cosa, en la votación de los que fueron, dos de cada tres votaron en blanco y anulado. En el Uruguay vota en blanco el 1.5 y anulado el 1, históricamente. Es decir, ese es el comportamiento de la gente marginal, que no hay nunca ninguna nada que le sirva. Pues señores, en los docentes de enseñanza secundaria, dos de cada tres o votaron en blanco o votaron anulado, y esos eran uno de cada tres que habían ido a votar. Quiere decir que esta rufla de dirigentes sindicales no tiene representación alguna y, por lo tanto, hay esperanza para el futuro de la educación.
Selva Andreoli.
Bueno, primero, realmente fue reconfortante oír a César Puente en su visión y en su planteo y en la defensa, no solamente de la estabilidad de la elección del cuerpo docente, sino también en algunas de las medidas que se van a tomar a futuro para prever las clases a las que hay tantas inasistencias de docentes, cómo resolver de alguna manera, aunque sea a distancia, con el alumnado, porque un compromiso es que los alumnos no se vayan para la casa. Creo que esas son medidas que ayudan a pergeñar un sistema que contenga de alguna forma a los estudiantes. Por otro lado, digo que la dirección sindical, porque lo tengo que llamar así, dirección sindical, no creo tampoco que la mayoría de los docentes estén de acuerdo con las declaraciones de la dirección sindical, son deplorables, pero deplorables. O sea, la función que hasta ahora han cumplido ha sido la de boicotear sistemáticamente todo lo que se resuelve de parte de las autoridades. Y cuando digo boicoteando es porque, en este caso, el tema de las elecciones de horas fue un reclamo hecho de hace años por los docentes, que siempre criticaron la elección de horas porque era tardía, porque pasaba esto, porque pasaba aquello, porque no era. Ahora que se logra y se busca la estabilidad y se le plantea a los docentes, bueno, generemos un cuerpo estable en cada centro, en mi época por lo menos era fundamental, y en mi época era así. Los docentes de mi liceo eran docentes de hacía mucho tiempo que estaban como cuerpo, y eso ayudaba al estudiante en muchos aspectos y le daba estabilidad también al centro como tal. Ahora están en contra. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo van a estar a favor de algo? Están siempre en contra de todo. Entonces mi pregunta también es, ¿cuándo? Porque ella hizo un llamado a esas especies como de minorías silenciosas, que no minorías, yo creo que son mayorías silenciosas.
Uno de cada nueve votó.
Sí, yo creo que ese llamado que ella hizo, yo me gustaría que lo escucharan los docentes para que efectivamente se comenzaran a expresar y se diera vuelta de una vez por todas esta especie de visión que tenemos todos de catástrofe de la educación, que yo coincido con ella, no es tan catastrófica, incluso el otro día discutiendo sobre la enseñanza privada y la enseñanza pública, recordaba que el proyecto de la NASA lo ganó un liceo del interior, de Maldonado, y era un liceo público. O sea, que hay lugares donde la educación nuestra tiene nivel, bien, tiene resultados, y entonces apostemos a esos bien docentes que son realmente vocacionales.
Perfecto. Para ti, Selva, y para Connie Hughes, ODT se abre con el WordPad, un consejo de un oyente.
Gracias.
Agustín Iturralde.
Ya lo busco, sí, la aplicación.
No, el tema de la elección de horas por varios años para dar estabilidad está a la vuelta, no sé hace cuántos años, por lo menos de que yo me acuerdo, es una cosa que se reclama y es fundamental. Antes de la entrada estamos hablando con Selva, está de acuerdo en eso los técnicos educativos de todos los partidos. Bueno, Pablo Silveira había hecho una propuesta hace bastante poquito pidiendo que efectivamente se ejecute eso que tanto se venía hablando. César Puente claramente, era una reivindicación gremial durante muchos años. creo que hay un consenso tal que yo me parece excelente el diálogo, la vocación de diálogo, la profesora tiene una capacidad docente que a ella hace particularmente proclive al diálogo, pero la ciudadanía votó al Frente Amplio y votó a Tabaré Vázquez, y Tabaré Vázquez designó a Celsa Puente para dirigir la educación. Hay que dialogar cada uno en su rol, entender cuál es el rol de cada uno, y desde allí es que nos vamos a entender. Me parece que la entrevista en general, la línea me gustó, me pareció saludable. Y sobre el sindicato de secundaria, la verdad, comparto un poco lo que dijeron Selva. No es un sindicato que me despierte mucha simpatía, comparándolo con otros sindicatos de la educación, como es el mismo sindicato de primaria. Pero no me parece feliz tampoco meterme a opinar por qué no se han generado otras alternativas, otros representantes, otros dirigentes, no lo sé. Pero bueno, nosotros de la clase política, los gobernantes tienen que trabajar con eso. Esos son los dirigentes que eligieron, son los que hay. Y con eso se tienen que hacer las reformas educativas que urgen. Lo único que me gustó fue cómo de Celsa Puente fue cómo esquivó el concepto crisis educativa. Y bueno, ¿a qué te referís, Daniel, cuando decís crisis? Acá hay números que hablan claramente de una crisis. Podemos decir más grave, menos grave, pero ponerse en la letra chica ahí me parece que no es el mejor camino.
Eduardo, yo me remonto un poquito más atrás a lo que pasó, por ejemplo, en el tema presupuestal. Digo esto porque, sin duda, hubo avances muy importantes en torno a lo que se le asigna a la educación y a un compromiso que es fundamental de nuestra fuerza política del 6% de nuestro PBI para la educación en este quinquenio. Y eso no se logró por casualidad. Eso se logró porque hubo gente que se movilizó y que luchó por tales avances. Es una conquista. Y hubo gente que, diríamos, dirigió esas conquistas y esa movilización. Nos guste o no nos guste, es así. Paralelamente, estamos permanentemente sumidos en este tipo de guerra de guerrillas. Y yo creo que si no elevamos la mira hacia elementos mucho más profundos, vinculados a la crisis de la educación, no en Uruguay, sino en el planeta entero, que mal que le pese a mi contertulio Connie, es producto de sistemas que no logran resolver la incorporación de masa de miles y de miles y miles de jóvenes bien preparados a las fuerzas productivas de la sociedad. Miremos en España, 50% de la juventud sale preparada con las mejores calificaciones y va a trabajar al turismo de Marbella o de Ibiza o donde sea. Acá nosotros tenemos una crisis en Estados Unidos. Obsérvese lo que sale una carrera. Los jóvenes salen endeudados y sus trabajos después les sirven para ganar un salario para pagar esas carreras que superan largamente los $100,000 y más. Entonces digo, es una crisis generalizada. En el Uruguay también la tenemos, porque también tenemos ahora una crisis que tiene que ver con este modelo de acumulación al que estamos sometidos y que yo me gustaría en algún momento, en algún punto, analizarlo, porque no es la crisis de Uruguay solo, es la crisis también de América Latina, cualquiera sea el signo político de los gobiernos que aquí estén, diríamos, dirigiendo a los distintos países. Es la crisis de Brasil, pero también es la crisis de Colombia, es la crisis de Perú, es la crisis de Chile, de Argentina, de Uruguay. Entonces, en ese cuadro, a mí me gustaría ver qué propuestas tenemos nosotros para salir de esta complejidad y cómo vinculamos al aparato productivo con la educación. Pero, volviendo al tema anterior, creo que hay que tratar siempre, en este tipo de discusiones, por un lado, de consultar. Me parece que eso es fundamental. Y del otro lado, de también buscar aquellos elementos que hasta en el lenguaje permitan, diríamos, un diálogo fecundo. Yo por eso no soy partidario de adjetivaciones, no estoy en contra particularmente de Connie, porque si no fuera por sus adjetivaciones se borra la mitad de la audiencia aquí en la tertulia. Pero sí digo,
es mi tributo a la lengua de Cervantes.
Yo sé, pero digo que en estos cuadros nosotros tenemos que ser también muy respetuosos. Esto no es un partido de fútbol, esto no es aquello de
sabes que acá un ahijado de Connie debe ser ¿no? Osvaldito, que es muy activo en el Twitter, dice, pasó el universo paralelo y dijo que en el universo de Laurier pasan cosas muy extrañas.
Selva. No, una pequeña observación. ¿Vos creés que se puede llegar a un diálogo cuando un sindicato te dice así, tajantemente, como dijo, que la elección, lo que se resuelva va a depender del Congreso de diciembre de los profesores y nada más, y que ellos tienen la llave para resolver? Es decir, esa postura no es una postura de diálogo, es una postura de confrontación lisa y llana. Por eso yo te digo que esta dirigencia sindical se tiene que llamar a reflexión, o tendrían que hacer un curso de dirigentes sindicales para realmente saber qué es lo que están defendiendo. Porque francamente no lo llevo, pero ni ahí.
A eso me refería.
Ni ahí lo
llevo.
A
eso me refería un poco medio elípticamente. Pero te quiero decir, ya que tú tiraste esa puntita, que acá venimos de confrontaciones muy duras con respecto a la esencialidad, con respecto al desalojo del Codicen. Entonces, curar este tipo de elementos no es de un día, y todos, absolutamente todos, tenemos que contribuir. Y hay un hecho que lo marcaba hoy en la entrevista Daniel, y otros contertulios, de esa enorme masa de docentes que son las que al final construyen los procesos, que está ausente de esto. Yo ahora el viernes voy a ir a Colonia Nicolich. Fui la primera vez donde se inició todo un debate educativo, pero maravilloso, donde fueron las principales autoridades de UTE, las principales autoridades de primaria, donde estaba el director del liceo, el director de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba todo el mundo. Ahora viene la devolución. Pero lo más interesante, que aquí muchas veces se olvida, estaban los vecinos de Nicolich. Yo no sé cómo hace el alcalde de Nicolich, Moreno, pero lograba que allí estaba lleno de vecinos, porque también, si nosotros nos olvidamos de que la otra parte que tiene que ver con toda esta historia son los jóvenes, y también los vecinos, nos estamos olvidando de que esto es de todos.
Bueno, muchas gracias a Eduardo, a Selva, a Agustín y a Conrado por esta maravillosa tertulia de cada miércoles en este caso. Que pasen todos muy bien.
Será hasta entonces.